Director de Industria, Roberto Kremerman. ¿Cuál es la situación de la industria en el primer semestre y en los últimos, en el último periodo de gobierno? ¿Cómo la podría evaluar?
Bueno, la situación de la industria en general ha sido muy positiva, ¿no? Ha tenido un crecimiento, en general, siempre hablando, promedio industrial en los últimos 5 años ha tenido un crecimiento del Producto Bruto Industrial del 9,5%. Lo cual ha llevado a que la importancia del Producto Bruto Industrial ha crecido en la economía en varios puntos. Y la pregunta específica que tú me hacías, o que me complementabas, es este primer punto que nos da un diagnóstico muy positivo, porque además junto con el sector industrial estamos hablando de los servicios conexos, ¿sí? Ha sido acompañado en el último semestre, en el último primer semestre de este año, sigue manteniendo esa tendencia. Por ejemplo, los datos recientes de estadísticos recientes, tenemos una variación acumulada en el índice del volumen físico con respecto al año pasado del 17,8% para el total de la industria y del 11% para la industria sin refinería, lo cual está dando la pauta de que los porcentajes se mantienen a pesar de algunas incipientes amenazas, bueno, que en todo momento siempre hay, pero que son más conocidas, como la inestabilidad de los mercados mundiales y el enlentecimiento que está habiendo en Europa y en Asia. Lo que pasa es que este componente de crecimiento en Europa y Estados Unidos, este componente de fuerte crecimiento que se mantuvo y que es de esperar que todavía se mantenga, porque los proyectos de interés nacional que se están aclarando, o sea, las inversiones están siendo muy altas. Nos encuentra con un elemento muy positivo como baja del desempleo, ¿no? Y aumento muy grande la oferta exportable del país. Concomitantemente a esto, lo que se ha constatado es un crecimiento de los sectores primarios y de menor valor agregado en la industria. Entonces, un diagnóstico de nuestra industria nos dice alto crecimiento, fíjate tú que 9,5% durante varios años y este último porcentaje que decía implica un porcentaje acumulado altísimo, pero con un 75% de los productos situados en la tecnología baja y primaria. Es decir, el país en general tiene una estructura productiva, y como estructura productiva decimos el conjunto de los sectores productivos, muy volcado a sectores de baja tecnología y por el contrario, con bajos porcentajes en el otro tipo. Entonces, este primer diagnóstico de crecimiento de la industria va acompañado de un diagnóstico de que estamos bien posicionados en los últimos años gracias a las políticas económicas que se han desarrollado, gracias a la situación de los mercados internacionales, acompañado un factor entonces de una estructura económica, una estructura productiva que puede ser mejorada. ¿Y por qué puede ser mejorada? Porque los productos que aseguran mano de obra más calificada, mejor desempeño, por lo tanto, más valor agregado, mejor desempeño, por lo tanto, en el producto per cápita de los habitantes, ¿no? Es que el país tenga un mix de cadenas productivas, completas o incompletas, ¿no? Porque hay que ver que algunas pueden estar con todos sus eslabones en el país, otras complementadas en el Mercosur y otras afuera, que le dé una estructura tecnológica mejor, que lo hace menos expuesto a los ciclos económicos. Entonces, a partir de este diagnóstico y de un tercer elemento que no podemos desconocer, que son el sistema económico mundial atraviesa por ciclos, pero también por cambios que nosotros entendemos estructurales. En este momento estamos quizás en la parte alta de un ciclo, a su vez que han habido cambios de tendencias estructurales en el precio de los commodities, en el precio de los combustibles, y todo conllevado por la irrupción de 4 países, o por un cambio de situación del BRIC. India y China en primer lugar por la cantidad de habitantes, Brasil y Rusia. En todos esos casos tenemos una conformación del sistema económico mundial, un cambio en la conformación del sistema económico mundial. Dado es crecimiento industrial, bajo nivel tecnológico, y con eso queremos decir bajo desarrollo de capacidades propias uruguayas, bajo desarrollo de conocimiento. Nueva ventana de oportunidad en el sistema económico mundial que pareció perdida en los años 90 y 2000. Ahí el país puede, entonces, uniendo estas tres cosas, ¿verdad?, desarrollar una estrategia que implique aprovechar las cosas positivas del momento y eliminar las debilidades que el país tenga. Entonces nos hemos propuesto, en líneas generales, continuar con el crecimiento productivo industrial, subir un escalón en la cadena de valor global. O sea, ¿verdad?, hoy la competitividad de las empresas se inserta dentro de cadenas productivas, y esas cadenas productivas, que nosotros, por ejemplo, en este momento estamos estudiando bastante a fondo, 8 cadenas, creo que pasa, ahora se ha escuchado. Esas cadenas productivas, lo que importa hoy ya no es que hagan un producto de alta tecnología, lo que importa es que los procesos sean de buena tecnología, porque procesos de buena tecnología dan más y mejor empleo a mucho más gente, profesional, calificada y no calificada. Entonces, nuestros objetivos de crecimiento, de suba del rol tecnológico, de mejora de la estructura productiva, porque eso nos permite diversificar la estructura productiva dentro de los límites de un país pequeño, ¿verdad? Nos permite estabilidad en el largo plazo y productos más dinámicos. Y luego, soportes, industrias de soporte, ¿verdad?, que permitan que los insumos sean con un mayor valor agregado nacional y sean, a su vez, producto de la gente nuestra, de nuestros institutos de enseñanza, de nuestros institutos de investigación. En un porcentaje determinado, vuelvo a decir que como un país pequeño debemos seleccionar muy bien hacia dónde nos encaminamos, porque no podemos ni dilapidar recursos ni hacer no competitivas determinadas ramas industriales por insistir en procesos no competitivos.
O sea que hay que elegir.
Hay que elegir, exactamente. Y hay que elegir, digamos, proteger, reforzando la industria nacional y eligiendo de qué manera. Y ahí voy a algunas cosas quizás un poco más desarrolladas con respecto al plan general, que es el que... Primero, con el estudio de las cadenas productivas. Nosotros pensamos que es una herramienta excelente, que es una herramienta, digamos, lo que se busca en las cadenas productivas, no es un plan estratégico de todas las cadenas, ¿verdad?, que debe hacerse a largo plazo, sí, las cadenas, es importante que el país tenga una perspectiva de largo plazo para poder decir ese estudio hacia dónde lo dirige, ¿no? Pero las acciones son, los estudios son de corto plazo, en cuanto a duración, si uno pone la masa crítica de gente, si uno intercambia con los actores que son las cámaras de industria, las cámaras rurales, el PIT-CNT, la universidad, los distintos organismos técnicos. Y de esa herramienta, entonces, investigar las restricciones que hoy tiene para crecer y las potencialidades que hoy se le podría agregar. En ese proceso de corto plazo que tú decías, indiquemos algo de corto plazo. Complementariamente a esa metodología de cadena, el reforzamiento de la industria nacional y una mayor exigencia de valor agregado en nuestras normativas. O sea, creemos que tenemos una serie de normas legales que podemos seguir implementando, como fue recientemente el decreto de derechos compensatorios frente a subsidios de terceros países. Algunas generales y otras específicas que podemos seguir complementando para reforzar la defensa de la industria nacional y a su vez complementar con mayor valor agregado esa industria nacional, ¿no?
Bien. Siguiendo en el tema de la situación, ¿cómo ve la competitividad de las empresas con el tema del tipo de cambio, con el tema de las variaciones que ha habido recientemente en el mercado, usted decía, internacional?
Claro. Bueno, primero, la competitividad de las empresas hay que verla siempre a nivel de...
Se decía que la masa, el volumen físico ha aumentado.
Claro. Y la inversión, además, que es algo a futuro, aumenta. O sea, existen industrias...
La inversión extranjera directa también.
La inversión extranjera directa.
Presenta un fuerte.
Cuando entramos en el tema de competitividad, que es la clave, ¿no? Porque uno no compite en promedio, ¿no? Uno compite específicamente industria tal contra otra industria tal del propio o de otro país, ¿verdad? O sea, la competencia como decía, no es en la media, es hay que ser más baratos, o sea, hay que ser buenos en costos, entrega y calidad, las tres variables claves. Y eso es un esfuerzo que tiene un componente de la... tres componentes importantes, de la propia empresa, en sus procesos, en sus optimizaciones, un componente sistémico a nivel de la cadena, o sea, cuán buenos son sus proveedores y cuán buenos son... Eso influye enormemente en la competitividad que un eslabón específico pueda tener, y a su vez, la competitividad de la sociedad en general, que son algunas de las variables que tú indicabas. Como la competitividad es un elemento compuesto por los tres, nosotros podemos, a nivel público, mejorar los elementos generales y apoyar los elementos específicos en los tres grados diferentes, digamos, ¿no? A nivel de las industrias, el gran impulso que hay que dar los temas de certificación de calidad y acreditación es un punto clave para la competencia en los mercados internacionales. El Ministerio, digamos, ha puesto un rubro de especialización productiva que va a estar dirigido a esos aspectos, pero coordinado con las otras instituciones que trabajan directamente en los temas que nombré de calidad, de innovación, porque a nivel empresa, digamos, esos son los elementos clave que determinan al final la productividad, que junto con el costo unitario, con el valor unitario del costo, el costo unitario. En segundo lugar, a nivel de cadenas productivas, explotando las sinergias de las cadenas, como la cadena está formada por eslabones, esos eslabones pueden tener intereses contrapuestos en algunos aspectos. Pero nosotros sabemos de que en muchos aspectos, digamos, los jugadores de la cadena tratan de integrarse con otros jugadores, no en el aspecto accionario, sino en el aspecto de trabajo en calidad, de trabajo en entregas, para darle más competitividad. Y después tenemos a nivel general la competitividad sistémica del país, que está formada por un entrecruzamiento de políticas horizontales y políticas verticales, políticas sectoriales. Nosotros pensamos que se han desarrollado en forma importante políticas horizontales, la Agencia Nacional de Innovación, primero que nada la macroeconomía, digamos, con la estabilidad que tiene, las reformas estructurales que se han desarrollado, la ley de inversión, nueva reglamentación de inversiones, y que de eso hay que dotarlo de contenido sectorial en una suerte de lógica matricial. La competitividad no se puede estudiar a nivel promedio, hay que estudiarla a nivel específico. Hay elementos que combinan, Por ejemplo, un peligro de que el éxito que están teniendo las cadenas agroindustriales signifique ingresos de divisas junto con las inversiones que sobrevalúen la moneda. La discusión no estoy diciendo que hoy esté sobrevaluada o no, digamos, sino que esa sea una tendencia, porque la discusión es más técnica acerca de punto de equilibrio y demás. Además, decía, depende de cada. Frente a ese tema específico, se justifican plenamente las intervenciones sectoriales, pero basadas en tres principios importantes: de que sean para darle más competitividad, de que sean focalizadas, de que sean transparentes y de que sean transitorias, ¿no? O sea, si queremos darle sectorialmente apoyos sectoriales, en conjunto los organismos tienen que estudiar, digamos, reconversión tecnológica, por ahí está la innovación, el financiamiento, incluso apoyos, subsidios temporales, con esas condiciones de transparencia, focalización y transitoriedad que decía. Eso es lo que complementa las políticas horizontales. Las políticas horizontales son necesarias como marco, pero son promedios. Cada industria luego sectorial tiene una realidad distinta y una necesidad de competencia distinta, que es lo que hay que estudiar explícitamente y lo que estamos haciendo. Para no mejor... sé si me expliqué.
Sí, para, sí, claro. Para mejorar la competencia también se apuesta a la parte de cooperación y lo que usted decía de las cadenas productivas.
De las cadenas productivas, exactamente.
La autorización.
Sí, yo te digo, para mejorar la competencia, el desarrollo del tejido industrial, muy destruido en décadas anteriores. Con esto que queremos decir, toda la parte que estaba en la agenda de las pequeñas y medianas empresas que contribuyan a darle solidez a las cadenas. Porque una cadena donde todo lo tenga que importar pierde competitividad, aunque parezca mentira, porque no está la cercanía, no está el alcance, ¿verdad? O sea, todos con las nuevas técnicas desarrolladas quisiéramos mucho más en ese sentido, cercanía de proveedores y proveedores que además pudieran dotarle a la cadena y exportar para que sean competitivos. Entonces tenemos un desarrollo del tejido industrial, un estudio de cadenas productivas, un reforzamiento de la industria. Y me queda la cuarta, la inserción regional óptima, el que nos complementemos adecuadamente con los otros países del Mercosur. Y cuando decimos complementemos, entendamos que hay cadenas productivas que nunca van a ser complementarias y hay cadenas complementivas que solo van a existir si son complementarias. Y este es un punto clave, digamos, ¿no? Y yo creo que los gobiernos amigos, esto es muy político parece, los gobiernos de los otros países, pero los gobiernos amigos en mi sentido, que así lo son.
Pero los cuales tenemos también acuerdos, ¿no?
Claro, tenemos muchos acuerdos, así lo están entendiendo, y los acuerdos últimos que hemos firmado y que vamos a estar en septiembre desarrollando, en este caso específico con Brasil, firmamos con Argentina y Brasil, acuerdos automotrices, ¿no? Y ahora con Brasil estamos buscando acuerdos de otras ramas que más adelante se podrán mencionar, de complementariedad, digamos, y además uno de los productos que logró el Mercosur en Tucumán, el principal producto fue el acuerdo sobre integración productiva. Bueno, si cuando se habla de integración productiva, enseguida todo el mundo se imagina, no, esto es un estudio, algo general, es un estudio específico cadena a cadena. Fíjate tú que el mecanismo propuesto ahora para la integración productiva es que cada país proponga solo dos cadenas productivas y esas sean las que se estudien y se desarrollen. Y no un gran esquema de integración estratégica, digamos, sino bien puntual. Y si hay voluntad, todos los países del Mercosur y sus asociados, creo que hay voluntad para ir en camino. ¿Pero por qué hay voluntad? Porque se ha comprendido que la competitividad es sistémica. Cuando uno ve lo que pasa, las giras del presidente ahora, sudeste asiático, antes y eso, ven de que hay una división sistémica de las cadenas, ¿no? Y de que eso es lo que le ha dotado competitividad. Yo no soy... una cadena es tan competitiva como su eslabón más débil, y si no el país la pierde o se transforma en un productor de materias primas, que es un modelo inadecuado para su población, digamos, ¿no? Porque pierde independencia tecnológica y porque está expuesto a los ciclos económicos y porque no da sustento de trabajo digno a su población.
Yendo un poco a las definiciones estratégicas, usted decía que hay una situación macroeconómica que es favorable, a su vez un marco jurídico y determinados instrumentos, ley de inversiones, sí, como usted marcaba, reglamentación de la misma ley, la agencia de innovación,
sí,
y también el tema de parques industriales.
Parques industriales parques estamos industriales. Promoviendo como un lugar donde pueda radicarse las inversiones. Sí.
Que son puntos favorables. ¿Cuáles serían
muchos
puntos favorables que generan un clima de proyección en crecimiento de la industria? ¿Cuáles serían los desafíos, debilidades que usted encontraría en nuestro país? Por ejemplo, ¿cuál está en el entorno de la educación, quizás?
Claro. Bueno, primero la escala, ¿no? El país siempre tiene un problema de escala que solo ampliando la escala con acuerdos, no de libre comercio, sino acuerdos... no estamos contra los acuerdos de libre comercio. Lo que quiero ser más específico es que los acuerdos no pueden ser solo de qué te doy, qué me das, sino tienen que ser acuerdos mucho más de complementación creciente, digamos, ¿no? O sea, un país con pequeña escala, donde simplemente el acuerdo sea dejar entrar unas cosas a cambio de que yo te vendo unas cosas, terminamos sin, como nos pasó muchas veces, porque esto del desarrollo industrial que estamos tratando no es la primera vez que se intenta en el país. Pero terminamos, en definitiva, que el país de gran escala, cuyos costos son menores, termina vendiendo los productos y nosotros ubicando muy poco de los productos. Entonces el tema es acuerdos estructurados, acuerdos vinculantes, acuerdos que nos, yo te diría acuerdos de comercio e inversión para hacerlo, por eso no es un no a los acuerdos de libre comercio, no estamos hablando de eso, ni no ni sí, digamos,
sino que tenga una orientación,
¿no? Una orientación hacia un acuerdo que sea más de comercio e inversión, que nos permita complementar a lo Entonces, la escala es lo primero y la búsqueda, por lo tanto, de acuerdos es necesaria. O sea, no podemos irnos de acuerdo, pero sí a qué tipo de acuerdo, digamos, ¿no? En segundo lugar, una debilidad importante es institucional, digamos. La institucionalidad pública va a tener que ir siendo modificada hacia una visión más de desarrollo, ¿no? Está muy segmentado. Tú fíjate, tenemos ganadería por un lado, industria por otro. Tenemos que ir a una visión más productiva en la institucionalidad. En tercer lugar, el tema sí de recursos humanos, como se... la palabra. Pero que no lo encuentro como un problema a largo plazo, digamos, ¿no? No lo encuentro como un problema a largo plazo. El país tuvo el problema al revés permanentemente. Formó profesionales técnicos y los expulsó por falta de demanda. Así que ahora, bienvenido a este problema. Bienvenido a este problema, y hay múltiples soluciones para este problema que son las que hay que trabajar, digamos, ¿no? Público-privadas. Pero no es el problema principal, sino es una consecuencia bienvenida del desarrollo productivo. Quizás lo habrás escuchado poco de esta manera, ¿no?
No, justamente recientemente leía un informe sobre la dificultad de determinadas empresas que se instalan en el interior para
captar mandos. No. Y dentro de nuestro estudio de las cadenas han surgido en más de una cadena dificultades en el interior y en Montevideo misma, digamos, de diferentes aspectos, de técnicos, soldadores, eso, para hablar de gente que habla idiomas, o bueno, porque como cadenas estamos hablando, cadenas, cuando ponemos la cadena de las TIC, o sea, de tecnología y la información, o sea, no solo cadenas de chimeneas, sino cadenas, claro, en general de productivas, ¿no?
Y justamente en el tema de las TIC, el tema es que hay prácticamente pleno empleo.
Claro, exactamente. O sea,
como pero se pregunta hasta dónde la productividad puede desarrollarse, si no hay también una...
Bueno, lo primero que te decía es, yo creo, las dos cosas que te decía, lo primero es que bienvenida a la situación inversa de la que hemos sufrido tantos años, digamos.
Por supuesto.
Y en segundo lugar, cuando esto ocurre, rápidamente hay que trabajar para tener soluciones, y siempre se proveen soluciones. O sea, ¿por qué? Porque tú tenés sectores productivos que se empiezan a desplazar. Por ejemplo, tenés empleos menos calificados, mal pagos en algunos sectores de servicio, y hay gente que se empieza a formar para ir al otro sector, ¿me explico? O sea, esto ocurre con bastante rapidez, porque no estamos hablando de necesitemos todos profesionales que se hayan hecho 5, 6, 7 años la carrera, sino se necesitan, por ejemplo, en el caso que tú decías, cursos más cortos, cursos más largos. En el caso que tú decías hay de los dos, y yo diría que el gran porcentaje está en aquellas formaciones de 1 o 2 años de técnicos, no de profesionales. O sea que bienvenido el problema, creo que se va a resolver, porque cuando hay demanda lo terminamos resolviendo. Eso se vio a lo largo de toda la revolución industrial, para decir un ejemplo, en los países desarrollados y luego en los países del sudeste asiático, cómo han ido formando su gente, porque lo primero era la demanda de calificación.
Bien, volviendo al tema de las definiciones estratégicas, ¿algún punto que quiera agregar o algo? Básicamente usted ha manejado el tema de tratar de mejorar las cadenas productivas y a su vez el tema de agregar, pasar a estados
de mayor valor agregado, y
mayor tecnología, sí. Tecnología mayor innovación,
exactamente,
proyectarse hacia...
y un reforzamiento de la industria nacional también, ¿no? Es un punto que dotar a, digamos, el mundo, digamos, va atendiendo a determinadas líneas, pero no en forma a veces del todo conveniente o no en forma del todo disciplinada, como pasó con la ronda de Doha, digamos, ¿no? O sea que nuestro país, que siempre ha respetado los compromisos internacionales, tiene que seguirse dotando dentro de los compromisos internacionales de más herramientas de defensa de la industria, digamos, ¿no?
Bien.
Y hablé también de complementación productiva, ¿no? De inserción regional óptima.
El rol de la tecnología y la investigación, más o menos, ya
crítico, absolutamente crítico. Yo creo que nosotros podemos las cadenas se vuelven competitivas, o las industrias específicamente, cuando hay investigación aplicada para esas cadenas, las que viven en Uruguay, las que tienen los problemas de Uruguay. Cuando la investigación es aplicada, y en ese sentido hay desarrollo de nuevos productos y mejora de los procesos, ¿verdad? Y sustitución de insumos, que es uno de los puntos claves, por ahí viene todo el rol de la tecnología e investigación. Sin un incremento de I+D, que en nuestros países es bastante bajo, Y sin que ese incremento, no son los recursos, primero los recursos, si no están los recursos no hay posibilidad de incremento. Y tú sabes que la investigación en la tecnología está lo que importemos a través de los bienes capitales, que eso es bueno, en el sentido que nos pone en la frontera tecnológica de los sistemas productivos, y que eso es malo, en función de que nos pone en la dependencia de los insumos y desarrollo de otros países. Como país pequeño podemos apostar a determinados, incluso los grandes, nadie apuesta a tener todo su desarrollo tecnológico en todas sus áreas, pero podemos apostar a determinadas líneas. Tenemos profesionales capaces, hay que aumentar la dotación de profesionales, hay que aumentar los recursos, y fundamentalmente hay que lograr de que la demanda de los sectores productivos se inserte, digamos, dentro de los medios de enseñanza. Y ahí mucho se habla de los institutos de enseñanza, pero el principal tema son los sectores productivos, ¿no?
¿Usted cree que la barrera está más por el lado de los sectores productivos,
entonces? Ah, sin duda. Claro. Sin duda.
Hay un déficit entonces en la parte de investigación y aplicación de la...
Y aplicación
o de desarrollo de investigación en el sentido de la...
En el sentido o de demanda de aplicación, por un sinnúmero de motivos.
Entonces la mayor inversión en investigación viene por el lado de la universidad, y quizás haya poca por el lado de la...
Y hay menos, sí, por diferentes motivos. Porque se compra la tecnología, porque pertenecen a grupos donde la tecnología viene hecha.
¿Y el rol?
Pero creo que el rol a través de un tejido industrial más desarrollado, como decía, que fue muy destruido, digamos, con tejido, porque da una idea, ¿verdad?, de perpendicularidad, o sea, no solo de que avanzo, la cadena es materia prima a producto final, pero tejido quiere decir hay insumos que entran y salen y que hoy son muy importados. Bueno, ese desarrollo ahí, la tecnología no es clave.
¿Y la compra del Estado, pues?
La compra del Estado, ese es otro punto importante.
Se ha marcado como una debilidad a veces.
Sí, es uno de los puntos de reforzamiento de la industria nacional, es modificar el sistema de compra del Estado. Los ministerios han trabajado como para que esto haya algunas medidas y creo que vamos a estar trabajando fuerte en el tema. Y ahí sí, refuerce la presencia de la industria nacional en las compras sin hacerle perder competitividad, porque no pueden sufrir todos los ciudadanos ningún costo adicional por el tema. Y por ahí el tema es entre darle mecanismos bien desarrollados, que precio y reserva, que es lo que se está trabajando. ¿Me explico?
Sí.
Y que tenemos que desarrollar, pero también sectoriales. Las políticas ahí no nos sirven un gran sistema de compras nacionales, que cuando vas a un sector distinto al otro funciona muy mal. Hay que desarrollarlo, y así está previsto hacerlo. Para cada uno de los subsistemas sectorialmente, es decir, bueno, una cosa es la compra A del Estado, otra la compra B, la compra C, en cada uno desarrollar específicamente un mecanismo de ventaja de un cierto margen en el precio, siempre y cuando haya un mínimo de agregado nacional, porque ojo, ¿no? Te pueden presentar industrias uruguayas, pero con cuyo agregado tema sea mínimo, ¿no? Tiene que haber un mínimo de industria, ventaja en precio, reserva de porcentaje, pero con agregado de valor nacional. Que nuestro país siempre va a ser medio, ¿no? No vamos a ser nunca, por nuestro tamaño, un país que agregue a un producto 100%. Vamos a tener que estar en valores medios. No sé si me la explique. En eso vamos a trabajar en tres sectores específicos de compras nacionales.
¿Algún otro instrumento jurídico que considere que sea necesario instalar, o algo aparte de lo que ya se han desarrollado en el 2000 para acá? ¿O con el 98, con la ley de inversiones para acá?
Bueno, en la ley de inversiones, la nueva reglamentación permite definir sectores estratégicos y adecuarlo de acuerdo a esos sectores, también es un punto que es importante. Todas las inversiones son buenas, ¿no? Pero, o suelen serlo, digamos, con el cuidado debido al medio ambiente, con el cuidado debido al respeto a los derechos sindicales, con todos los cuidados debidos, las inversiones son buenas. Pero algunas son más estratégicas que otras, ¿verdad? Y en ese sentido también hay adecuaciones para hacer por ese camino.
Bien. ¿Alguna consideración más que quiera realizar?
Que sí, la última y final, que el ministro del principio ha definido que dos elementos importantes, que toda política industrial y nueva política industrial, porque como tú te das cuenta, no estamos hablando del esquema que funcionó en décadas anteriores, sino de una visión, digamos, de política con adquisición de conocimientos tecnológicos para el país. Toda política industrial, decía, debe transformarse en una política de Estado, debe ser transversal, y porque por su propia característica lleva varios años, digamos, ¿no? Podrá haber medidas de corto, pero en sí los resultados son de largo. Entonces, una política de transversalización, de interacción con todos los actores económicos y sociales que tienen que ver con la estructura productiva del país. Esto es un punto crítico, el ministro lo ha marcado y que lo reforzamos. A su vez, con una evaluación periódica de los avances, es el otro aspecto, digamos, que pensamos que es básico. O sea, la transversalización, la discusión, los aportes, ¿verdad? Eso es un punto para que se transforme en algo con, donde todos hemos lo sentimos como propio, y a su vez con evaluación periódica de sus avances. Esos son dos puntos que quería remarcar.
Es un compromiso de todos los actores, digamos.
Exactamente.
Bien, y un punto ahora que se me ha quedado, que recuerdo, es el tema de las limitantes en cuanto al, a la matriz energética nacional. Eso es un punto complicado, quizás. Visto que los mega emprendimientos generalmente buscan soluciones autónomas.
Claro, claro, sí, hay una tendencia.
La energía puede ser una limitante.
Yo creo que la Dirección de Energía está trabajando junto con los otros organismos que tienen que ver con energía, UTE y ANCAP, bastante fuertemente en la matriz energética, que tiene que tener dos objetivos, ¿no? Primero, cumpliendo las necesidades energéticas, para lo cual se han hecho las proyecciones de crecimiento, digamos, tanto industriales como de población, porque la matriz energética de los lados, y diversificarla para no ser tan dependiente de una fuente no renovable como es el petróleo. Pero se está trabajando y se han presentado ya algunas líneas en un plan de energía, y nosotros estamos coordinando con ellos nuestras proyecciones industriales para que ellos puedan tener ese aspecto, ¿no?
Bien. Roberto Kremerman, ha sido muy
bueno. Bueno, muchísimas gracias.